SER Podcast. Hoy por hoy magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. SER Podcast. Oh, I know.
Vuelven las tiaras y los viajes de Estado al Palacio Real de Madrid. Se destrona un príncipe en Reino Unido y se publican unas memorias de rey que tiene de todo menos tono de reconciliación. O sea que, como todos los martes a esta hora, tenemos mucha plancha. Martín Bianchi, buenos días.
Buenos días. Hoy no vamos a llegar a nada.
No vamos a llegar a nada.
Ya te lo digo.
No sé si está en guión, pero yo he visto la llegada ya del sultán de Omán.
El sultán de Omán.
He visto ahí que han hecho un recibimiento en el Palacio Real, que ha llegado algún compañero de aquí de la redacción acordándose de la madre de mucha gente, sí, por el atasco que había en la zona.
Alfombra roja para un monarca absoluto.
Sí, sí, pues de ahí está.
Ahora hablaremos
de ello con gran recibimiento. Bueno, primero vamos con el rey emérito, que ha pisado territorio nacional. Mañana se publica en Francia sus memorias, Reconciliación. Hemos leído un poquito lo que hemos visto publicado en prensa. Sí. ¿Se reconcilia con alguien?
Yo creo que después de esto
ya nadie le va a hablar.
No solo nadie le va a hablar, sino que va a conseguir la reinstauración de la República.
Totalmente.
A este ritmo, como siga contando cosas.
Yo creo que en la Casa Real los actuales reyes deben estar espantados.
Yo creo que debe estar Leticia.
¿Tú crees que lo han leído?
No, todavía no, porque no les van a adelantar el libro a los reyes.
¿No?
Pero
oye,
mañana,
son los reyes.
Pues ya, pero no tienen poder en la República Francesa.
Es verdad,
O sea, termina en los Pirineos el reino de España.
Eso es verdad.
Pero yo creo que mañana habrá una persona en Palacio.
Yo me imagino un emisario a caballo.
Asignada únicamente a leerse todo y a subrayar todo y mandarle un informe a los reyes, por supuesto.
Como antes iba a ver el cine porno a Perpiñá en mi época, ahora van a Francia a buscar el libro.
Creo que alguien tuvo la idea de ir hasta allí a leer en las memorias. Como si fuera pornografía pura.
Bueno, el rey ha venido para chequeos, ¿no?
Bueno, me encanta porque él viene en su Vista Jet, en su jet privado prestado por la familia griega, para unos chequeos médicos en Vitoria. Me encanta. Vienes de Abu Dhabi directamente a hacerte unos chequeos médicos en Vitoria.
Sí, sí, normal.
Mira que no habrá médicos.
Eso es lo normal.
Mira que no habrá médicos en Oriente Medio. Y luego va a participar en regatas en San Senso, como hace siempre.
Vale.
Y él ha dicho que quiere reconciliarse con su hijo y con su país y volver a España definitivamente. En realidad, lo que él quiere es hacer presión para que lo dejen volver a Palacio. Y yo creo
que,
visto lo visto...
Si tenían idea...
Si había alguna posibilidad...
Si había alguna posibilidad, yo creo que después del libro, porque hemos ido conociendo adelanto, un goteo de algunos fragmentos. ¿A ti qué te ha parecido lo que has visto hasta ahora?
A mí un espanto. Porque por varias razones. La primera es porque los reyes no deberían tener memoria. Quiero decir que no deberían escribir sus memorias. Y además porque yo lo veo bastante poco objetivo.
Ya.
O sea, cómo habla del franquismo, cómo habla del 23F. Me está costando un poco ver cierta objetividad en todo lo que está contando.
Y hay un tema que es que en el libro se habla de dinero.
Se habla de dinero. Que es un rey no puede hablar
no
de dinero.
No puede hablar. O sea, no. Los ricos no hablan de los dinero, ricos. Pero un rey menos todavía.
Sí.
Entonces hay esa famosa frase que ha sido muy comentada porque habla de la asignación que le retiró su hijo, de las donaciones a Arabia Saudí, pero dice eso de debo ser el único español que no cobra pensión.
Bueno,
es una ofensa tan grande.
Está a punto de pedir la no contributiva.
Le sale a devolver.
Creo que la podría pedir.
Le sale
Yo
a devolver.
Creo que podría pedirla Juan Carlos de Borbón. Claro, él se está quejando porque le retiraron la asignación oficial de 160.000 euros, pero a mí me llama la atención porque él, sin asignación desde hace 5 años, vive como un rey porque vive en una isla privada, vuela en jet privado, navega por todo el planeta.
Y teóricamente no recibe ni un duro.
Y teoría, tiene escoltas y en teoría no recibe ningún... Entonces, ¿para qué quiere la asignación o una jubilación?
Sí,
si está viviendo mejor,
claro,
que el...
Si fuera un pensionista español...
Incluso
con la máxima viviría un poquito peor de lo que vive
eso
ahora.
Eso digo yo, pero él considera que no. Y luego habló de los 100 millones que le regaló el rey de Arabia Saudí, que los ha calificado como una generosidad de una monarquía hacia otra, pero me gusta porque dice que era una suma considerable, un regalo que no supe rechazar. Bueno, al menos lo admite.
A ver, Martín Bianchi, que te pongan a ti 100 millones de dólares sobre la mesa, a ver si eres tú el guapo que lo rechaza.
Pero a mí lo que me llama la atención es que en realidad sabemos de esta donación únicamente por Corina. Quiero decir que si no hubiéramos sabido que él daba este dinero a Corina,
sí,
en teoría una donación, pero bueno, se sospecha, sí, que la quiere utilizar desde estaferro,
sí,
nunca nos habríamos enterado ni siquiera de este regalo de una monarquía a otra.
Pero bueno, él aquí lo reconfirma.
Y la pregunta es, ¿hubo más regalos en estos 40 años?
Claro.
no vamos a tener la respuesta.
Claro, puede haber más donaciones y
no,
como
puede,
nadie.
No.
O sea, puede haber más donaciones.
Bueno, no quiero terminar como Revilla
de nadie ya. Y como nadie las ha contado, pues evidentemente no.
Efectivamente,
existen.
No hay otras Corinas que hayan contado lo que contó Corina.
Polémica porque es el único español que no cobra pensión. Y después sus palabras sobre el dictador Francisco Franco, al que define casi como un padre.
Claro, yo creo que lo más escandaloso, dice que pudo ser rey, fue gracias a él. Bueno, eso ya lo sabíamos, ¿no? Pero sí habla que lo respetaba enormemente a Franco, que apreciaba su inteligencia y su sentido político. Pero yo creo que lo más grave de todo lo que dice el rey Juan Carlos es que nadie pudo destronarlo, ni siquiera desestabilizarlo, lo cual durante tanto tiempo es un logro.
Bueno,
se olvidó contar cómo consiguió Franco que nadie lo
desestabilizara.
Claro.
Yo creo que le echó una manita.
Habrá que leer el libro porque quizá luego de ese párrafo viene
la explicación.
Una nota al pie.
No lo sé. Y habla de la relación que mantuvo con Franco.
Claro, habla casi que eran como un padre y un hijo, que le separaban 46 años y como Franco no tenía hijos varones, que lo trataba como con una relación paternal, lo cual yo creo que el conde de Barcelona... El conde de Barcelona, que está en el pudridero, esperando a que lo metan en la cripta real, tiene que estar revolcándose, claro. Porque claro, que su hijo esté hablando de Franco casi como un padre, cuando Franco fue el que además impidió que don Juan... reinara en España.
Claro, porque eligió al hijo.
Eligió
a Juan Carlos.
Sí.
Y del 23F también habla.
Bueno, esto es mi capítulo favorito porque, claro, dice que Armada lo traicionó a él.
A él, al rey.
Y yo digo, ¿no habrá sido él el que traicionó?
¿El que traicionó a Armada? Esto no es nada.
Yo creo que el 23F no es el rey Juan Carlos el que tiene que explicar en sus memorias, sino que se desclasifique todos los documentos,
claro,
que hay.
Y que conozcamos de
y
primera
que, ¿no?
mano.
Que los historiadores puedan acceder a eso y que todos podamos saber exactamente qué ocurrió esos días.
Cuestiones familiares en estas memorias. Se siente abandonado por su hijo,
sí,
y por su mujer. Y habla de... Por su mujer del hijo, ¿eh? O sea, por su nuera.
Sí.
Y habla de desacuerdo personal con ella, con la reina Leticia.
Claro, el rey Juan Carlos dice que el hijo, que Felipe le dio la espalda por deber, pero que se siente muy dolido, que lamenta amargamente que la reina Sofía no haya ido a visitarlo a Abu Dhabi. Digo yo, ¿por qué la reina va a ir a visitarlo cuando tú vienes todo el tiempo aquí?
Claro, pasa.
Es que contabilizamos las veces que viene a España él y perfectamente, claro, podéis quedar a tomar un café
en
una terraza.
¿Pero en serio quiere que la reina Sofía le vaya a ver a Abu Dhabi?
Pero además, si él no viajara, pero viene todo el tiempo.
Sí, si él fuera una persona que no pudiera salir.
Quedan en una de esas terrazas del Pardo,
por
como
ejemplo,
hizo Leticia con Isabel Sartorius.
Por ejemplo. Por
tomar
ejemplo.
Un cafecito y se ponen al día.
Claro.
Sí.
Pues no.
Pero habla bien de Sophie, como lo llama él, habla bien de la Sophie, porque claro, la Sophie aguantó mucho.
Pero espérate.
Y lo peor de todo es lo de Leticia.
Ah, eso iba a decir.
Claro, esto a Felipe no le va a gustar nada, porque dice que Leticia no favoreció la cohesión de las relaciones familiares y que existe un desacuerdo personal con ella, lo cual un rey no puede decir eso de la actual reina de España. Y además digo yo, las relaciones familiares en los Borbones son disfuncionales desde el origen,
desde
los
tiempos.
Mucho tiempo. Entonces, querer culpar a Leticia de que esa familia es disfuncional me parece demasiado. Y bueno, yo no, evidentemente Leticia no va a decir
pero
nada de esto.
Pero yo creo que con esto, si había algún puente...
Si había algún...
algún puente con la familia, hombre. Yo entiendo al final que el rey Felipe es su hijo y es su padre, que bueno, pues que en un momento dado, por los padres, pero si él pretendía de algún momento, en algún momento normalizar su retorno, o sea, diciendo esto de la reina Leticia, o sea, no se va a normalizar jamás.
No, que él quiere vivir en palacio, en Zarzuela, y morir en Zarzuela. Y yo creo que eso ya es muy, muy difícil, y más con todo lo que está diciendo.
Pero es que además, el día que fallezca, este país va a tener un problema con...
Bueno, el primer problema es que no hay espacio en el Escorial para él.
Bueno, pero es que me parece el mínimo de los problemas. Porque,
ah, no,
claro,
para mí es el máximo, porque
pues,
¿dónde
no,
lo metemos?
Este país va a tener un problema en la organización del funeral que le dispensen.
¿Habrá pompa
a este
o no
señor?
Habrá pompa.
Claro, claro.
Bueno,
claro.
Si ocurriera hoy, yo creo que no habría la pompa que en teoría merece.
Hay que decir que a lo mejor se olvida o
¿quién se
pasa el...
¿Quién no, se va digo, a olvidar
ahora
de
es
todo?
Verdad, porque está en plena efervescencia lo de las memorias y cada vez que escuchamos algo de las memorias los pelos se nos ponen más de punta,
sí.
Pero bueno, a lo mejor dentro de unos años no. No
veremos sé. Qué ocurre.
Bueno, con todo esto como telón de fondo, ponen las puestas de largo al Palacio Real, varios viajes de Estado y un acto especial, y empezamos por la llegada a España del sultán de Omán.
Claro, llega el sultán de Omán, que una visita de Estado que fue aplazada en el mes de mayo porque había fallecido su suegra, la suegra del sultán. Hay que recordar que el sultanato de Omán es una monarquía absoluta, la homosexualidad es ilegal, no hay libertad de expresión. pero los vamos a recibir con toda la pompa.
Ya lo hemos recibido, que yo lo he visto, que lo han dado en directo en las teles, que yo lo he visto.
No, pero habrá cena de gala,
seguro.
Reina con tiara, bueno, sí. toda la pompa para una monarquía absoluta que de dudoso gusto, pues ahí están las cosas. Los reyes luego van a viajar a China también en un viaje de estado, otro estado con poca libertad de expresión y demás. Yo siempre me hace mucho ruido esto, pero bueno, va a venir el presidente de Portugal, el de Alemania, así que vamos a ver mucho a la reina.
Vamos a ver mucha tiara.
Mucha tiara, pero no de Leonor, que es lo que está esperando muchísima gente. Los monárquicos están deseando ver a Leonor.
Bueno, a lo mejor en alguna de estas visitas, no la del sultán de Omán, evidentemente, pero a lo mejor sí el presidente de Portugal o Alemania.
A ver si la ponen de largo.
Si, bueno, la de Portugal, la que tendría que ir es la Infanta Sofía, ¿no? Si viene el presidente
también,
de Portugal.
Pero digo, pueden estar las dos. Pero a ver si hay una apuesta ya de largo
De ellas, de las chicas.
De la nueva generación.
Y luego va a ser un año de conmemoraciones, porque se van a conmemorar 50 años desde el comienzo de la transición democrática en nuestro país, con algunos premiados y la ausencia pública del rey emérito.
Claro, me llama la atención que estos 50 años de celebración de la restauración de la monarquía en España no está invitado el rey Juan Carlos a los actos oficiales, únicamente a un almuerzo privado en el Palacio del Pardo, al que está invitado toda la familia, y parece ser que el rey Juan Carlos sí va a asistir a ese almuerzo, pero no.
Pero en los actos oficiales.
En los actos oficiales, como si no existiera durante 40 años, de esos 50 años de monarquía, 40 fueron del rey Juan Carlos, y no va a estar ahí.
Es por eso te digo yo lo del funeral.
Igual yo lo estaba pensando la vez pasada y digo, 40 años jefatura del Estado, rey Juan Carlos, 40 años Franco, llevamos 80 años
bueno,
de
pero,
la telita. ¿Eh?
Pero piensa que todavía al actual rey le queda mucho porque celebramos los 10 años hace
sí, pero
nada, ¿no?
Hay que compensar 80 años. Pues le van a condecorar a la reina Sofía, le van a otorgar el Toisón de Oro, la máxima condecoración. También se lo van a dar a Felipe González y a los padres de la Constitución que quedan vivos, a Miquel Roca y a Miguel Herrero.
Esos que celebraron el 18 aniversario de la princesa con ella sentados en la mesa.
Sentadita en esa mesa, la pusieron en la mesa de viejos, cuando tenía que estar en la mesa de los niños.
Pues espérate, en los dos actos de conmemoración. Sí, vamos a ver.
Pues sí.
Es como las mesas de las bodas, que cuando ves tu tarjeta
a ver dónde me van
a sentar. Dónde me van a sentar.
Yo al lado del baño, a lo mejor.
Sí, y lejos de quien no quieres.
Pues nada, no va a estar el rey, pero me llama la atención que vaya a asistir a esta comida en el Pardo cuando en realidad le están haciendo el feo, ¿no?
Ya.
Quiero decir, en los actos oficiales.
Porque de hecho no le han invitado, ha cumplido 20 años la princesa Leonor.
Sí.
Ha sido también el cumpleaños de la reina Sofía.
Lo celebró ayer en Palacio con familia. No estuvo el rey Juan Carlos, que digo yo, era el momento para verse, ¿no?
Ya. Y además, él, igual ya se ha vuelto a ir, pero estaba por aquí hace 4 días.
Bueno, ahora fue a Portugal unos
por
días,
eso,
pero
o sea,
puede volver.
Puede volver en cualquier momento.
Es una hora de vuelo. Ayer también la reina celebró en el Palacio, en el Teatro Real, estuve allí yo, en los premios BMW.
Perdón.
Le cantaron el feliz cumpleaños.
Tú seguro que le cantaste también.
Yo, pero me gustó porque...
Ahí de fondo te reconozco la voz.
Pero me gustó porque José Mercé le cantó el Se me rompió el amor.
¿En serio?
Yo decía, mira que hay canciones que se...
¿Y se la dedicó a ella?
A ella y Aire luego. Y luego Aire. Y le cantó Aire porque, claro, la reina
lo que necesita es aire.
Abrir ventanas y puertas en palacio para que se aire. Eso.
Vamos a...
Está muy bien la reina con 87 años.
Pues está muy bien, está muy activa. Bueno, de hecho es la única hermana que, ¿no? Que está bien.
Digo, pero ¿cuántos? Hay uno que está muerto, que es Constantino de Grecia.
Luego,
e Irene Iglesia,
que siempre
está en casa.
Está en casa ya.
Está en casa ya.
Claro, no, la reina por
pero
tener...
Me encanta, de los únicos hermanos, hay uno que está muerto.
Pero ella está muy bien por 87
años. 87
años,
erguida.
Camina sin bastón.
Camina con tacón.
Claro.
Yo estaba ayer destruido del lunes de trabajar.
Y ella
y la
está
reina
perfecta.
Estaba, me
no,
dije,
no, en serio.
Además
¿sabes?
Me dijeron que antes del acto estuvo descansando un poquito en el Palacio Real.
Ah, muy bien. Eso es lo que
¿no
tiene
te parece
tener,
una maravilla?
Tener casa
claro,
sentada.
Tenía al lado del teatro el palacio.
Claro.
Descansó un poquito.
Y luego cruza la acera.
Cruzó la acera y estaba espléndida.
Y ya está. Sí. Oye, otros miembros de la familia del rey, sobrinos concretamente. Pablo Urdangarín, que ha debutado en la selección española de balonmano,
sí.
Siguiendo la estela de su padre.
Sí. Bueno, esperemos que solo termine la estela ahí.
Bueno, ya.
Que lo sigan
en lo deportivo, en lo deportivo.
Claro, ha debutado en la selección española con 24 años y ha dado entrevistas al País, al Mundo, ha dado entrevistas por todos lados.
Pero este chico es el que ha hablado desde el principio.
Sí, me gusta
cuando
porque
hubo la ruptura. Sí, lo ha normalizado mucho.
Que los compañeros le hacen la broma de que se han enchufado y él dice que no.
¿Pero el enchufado de quién?
Como le dicen, Pablo, tú eres un enchufado.
Vale, en la selección
claro,
dices.
Claro, le dicen enchufado y es que se lo toma con sentido del humor porque se lo dicen con...
Vale.
No se lo dicen con mala intención.
No, seguro que no. El chaval parece majete.
Bueno, es guapísimo.
No,
yo y habla bien.
Habla bien.
Articula.
Sí, no, no tiene problemas en hablar con la gente. O sea, no
es como Victoria Federica y Froilán.
Por ejemplo, y que huyen siempre de los periodistas. Se le ha dado la cara desde el principio. O sea, cuando hubo la ruptura de los padres.
Los Urdangarín son los menos borbones y eso ya es casi un halago.
Sí, pero son los más urdangarín, como Pablo Urdangarín, que es este, y Juan, en Londres.
Juan, que vive en Londres.
Que tiene, nueva pareja. Es que yo no sabía que tuviera una vieja pareja.
Ayer la revista El Saludo se descuelga y publica unas fotos con Sofía Khan, una canadiense de origen indio, trabajan
que
juntos.
Que debe ser rica también.
Tienen de jefe a Alejandro Agag, el yerno, el marido de Ana Aznar,
¿no?
Hija de José María Aznar, pues trabajan ahí.
Ana Botella, sí.
Pues trabajan en la misma empresa de Agag que organiza competiciones de lanchas eléctricas, porque Alejandro Agag no para de inventarse competiciones de cosas eléctricas.
Ya, pero va viviendo.
Para la Fórmula 1.
Pero va viviendo de eso.
Y los Borbones, ya
va,
de eso.
Claro, y va colocando a mucha gente.
A Borbones por todos.
Claro, por todos lados.
Sí, pues
bueno,
está
pues
ahí.
Se la ha visto con una chica.
Claro, hay que recordar que Juan Valentín vive en Londres, que se decía que vivía con un compañero de piso que tenía un amigo con el que vivía en Londres, pues ahora parece que tiene una amiga, que es Sofía Khan. Tiene cara de millonaria ella.
Ya, es
no
que,
me puedo, no
pero
me puedo
esto
aventurar
es lo que hemos
a
dicho,
esto.
Pero hemos dicho muchas. Bueno, si no es millonaria, se gana muy bien la vida. Hemos dicho muchas veces. Sí. Con una mileurista no creo que esté.
No. Pues ahí están, y ahí están las fotos de los besos de él.
Oye, y que el rey Carlos III, que ha fulminado ya a su hermano Andrés de la familia real.
Ya ni príncipe.
Ya no están. Se ha caído del árbol genealógico.
A este ritmo, la semana que viene ya no es ni Mountbatten.
Exacto.
La semana que viene, Carlos dice: ni apellido puedes llevar.
Están las colas de Cáritas la
claro,
semana que viene.
Claro, porque sigue saliendo mierda del príncipe. Andrés, nunca mejor dicho. Entonces ya decidió el rey Carlos que ni siquiera va a llevar el título de príncipe, que es por derecho por nacimiento.
Sí.
Eso le correspondería como la infanta Cristina, que aunque le quitaban los títulos, seguía siendo infanta. Pues él ya ni príncipe y se va de Windsor. No puede vivir ahí. Va a ser un homeless. Él y Fergie. Pero se llevan a los corgis.
Ah, se llevan a los perros.
Y digo yo, los corgis deberían devolverlos también.
Se llevan a los perros y la herencia.
No, es millonario.
Ah, claro,
el príncipe
por
Andrés
eso
no
mismo.
Va a pasar hambre porque heredó de su madre.
Por eso.
Porque tiene una casa, una mansión, que tiene de todo. No va a pasar frío.
Pues de todo lo que hemos dicho hoy no sufran por el expríncipe Andrés porque no lo va a pasar.
Pero que devuelva a los corgis.
Eso sí.
Porque un depredador sexual no debería cuidar a los perros de la reina. A saber lo que hace con esos corgis el príncipe Andrés.
Esta es la frase final de Martín Bianchi. Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.